Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos. Espero que estén todos bien. Vamos a iniciar un nuevo mes de programas, una nueva semana, hoy lunes 2 de septiembre, y un nuevo año, porque aquí en estos estudios de Amadeus, justamente hace un año que comenzamos con este nuevo relanzamiento de Músicas para Órgano, un programa que yo hacía hace unas décadas atrás en otras emisoras, algunas que ya no están. Pero bueno, aquí es la oportunidad de volver a agradecer a las autoridades de Radio Amadeus y también a nuestro operador Ricardo Piñero, todo este empuje que siempre nos brindan para seguir adelante con más música, más repertorio de este instrumento, a veces desconocido, a veces oculto, y que sin embargo tiene una riqueza inconmensurable. Yo estaba pensando que en todo este año, con los 52 programas que hemos compartido, más o menos estamos en una cantidad de entre 300 y 340 obras para órgano solo, para órgano con coros, con otros instrumentos, con orquesta. O sea que en toda esta primera etapa, podríamos decir, aquí en Amadeus, hemos abarcado muchísimo, muchísimo contenido y muy diverso. Un poco hoy vamos a hacer una síntesis, si bien no es que vamos a repetir nada, sino que a la manera de tener esa paleta tan rica de compositores y de instrumentos variados, vamos a continuar en esta misma misión. Y para eso vamos a escuchar al principio 2 obras de compositores italianos del siglo XVII, que han vivido prácticamente en la misma época, son contemporáneos, pero no en la misma ciudad. Y sin embargo, están tocados ahora en un mismo instrumento. Vamos a escuchar en primer lugar de Girolamo Frescobaldi, el que fue en su momento organista de San Pedro de Roma. Frescobaldi, recordemos que murió el mismo año que Monteverdi, en 1643. Él escribió un libro de tocatas, también otros libros de Richard Cares, de fantasías, de distintas obras agrupadas por formas, por formatos, para el órgano. De esas obras de Frescobaldi han surgido muchos compositores que lo han tomado como cenit, como punto referencial. Luego vamos a poder comprobarlo con otras músicas que vamos a escuchar a lo largo de este programa. Desde Girolamo Frescobaldi vamos a escuchar su tocata séptima, que es una de las muestras más representativas del arte y las formas tecladísticas de la Italia del fin del Renacimiento y ya a principios del Barroco, ¿no? Es este barroquismo practicado para teclado por el organista Gian de San Pedro de Roma, como les decía, Girolamo Frescobaldi. Y en segundo orden, una canzona, tanto la tocata de Frescobaldi como una canzona que es de otro autor, que de bastante desconocido, Giovanni Paolo da Cima. Giovanni Paolo Cima era oriundo en Milán y escribió una canzona que se llama La Pace, o sea, La Paz. Un contraste muy grande entre una y otra obra. Vamos a escuchar ambas tomadas de un festival de órgano que se hizo en Granada, en España, en septiembre del 2006. La primera obra, la de Frescobaldi, será interpretada por Miguel Bernal Ripoll y la segunda obra, la canzona L'Apache, será interpretada por la gran organista admirada Montserrat Torrent. Ambas obras tocadas en el órgano de San Pedro en Granada.
Thank you.
escuchamos estas dos obras correspondientes a compositores italianos del primer cuarto del siglo XVII. La primera era de Girolamo Frescobaldi, Toccata Séptima, y la segunda, una fantasía llamada La Pace, del compositor organista de San Celso de Milano, Giovanni Paolo Cima. La primera de las obras, la de Frescobaldi, la interpretaba Miguel Bernal Ripoll, y la segunda, Montserrat Torrent, ambas en el mismo órgano, en la ciudad de Granada. Y ahora vamos a continuar con este capítulo que comenzamos en agosto, difundiendo obras de Dietrich Buxtehude desde el mismo lugar, la misma iglesia y la misma sonoridad, podríamos decir, que Buxtehude empleaba y por la cual se hizo tan reconocido. Tal es así que Händel y Bach acudieron a él para tomar sus consejos y sus correcciones, ¿no? Era muy famoso Buxtehude en su momento. Había que trasladarse hasta la ciudad de Lübeck, muy al norte de Alemania, donde el mar del Norte es donde queda la ciudad de Lübeck, que donde termina prácticamente Alemania, ¿no? Una zona en el invierno muy, muy fría. Vamos a escuchar de Buxtehude algunas obras. La primera de ellas es una tocata, que como casi todas estas formas de tocatas, están estructuradas en esa multivariedad de movimientos, un poco a la manera de lo que escuchamos en Frescobaldi. La diferencia es que en la música de Frescobaldi todavía faltan 70 años para que encontrarnos con estas obras de Buxtehude. Hay esa gran diferencia, digamos, de un punto a otro. La música, por supuesto, todo siguió en evolución y Buxtehude le hace una elaboración distinta, por supuesto, con la influencia también de los autores holandeses, a los que él también admiraba. Ustedes ven que así se va construyendo la tradición, ¿no? Unos toman, digamos, elementos de algún compositor importante de su época, admirado, lo traducen, lo hacen propio, y a su vez eso sirve de eslabón para la generación siguiente. Así tomó Buxtehude, podríamos decir, de Zwilling, y luego Bach toma de Buxtehude. Entonces hay como que se va eslabonando todo, se va continuando, y así es como se van construyendo las tradiciones. De Buxtehude, la tocata en fa mayor, que tiene el número de catálogo Buxtehude Werke Verzeichnis 156, que consiste en, como yo les decía recién, en varias secciones, dos de las cuales son fugas diferentes, con distintos temas, distintos enviones, podríamos decir. Ambas seguramente no han sido pensadas como para desarrollar una fuga completa a la manera de lo que luego haría Bach, sino que apenas concluye la exposición, Buxtehude va resolviendo la trama de la fuga, llevándola hacia figuraciones libres. Entonces de ahí viene intercalado una sección quizá de tocata o de preludio o de una improvisación. Así que bueno, es una obra que nos va paseando por distintos estados. Escuchemos entonces esta tocata en fa mayor, que la interpreta en el órgano Totentanzorgel de la iglesia de Santa María en Kirche en Lübeck, el organista Ernst Erich Stender. habrán podido apreciar qué variada que fue esta tocata en fa mayor de Buxtehude en todas sus secciones, las dos fugas que incluyó y luego todos esos pasajes rapsódicos o de gran improvisación que él solía entremezclar en sus obras, aunque solamente la llamaba tocata y no tocata y fuga o tocata adagio y fuga, sino solamente el primer nombre, o tocata o preludium en la forma latinizada, y sin embargo hacía como un resumen de diferentes secciones de distintas formas musicales incluidas a continuación una detrás de otra en una misma obra. Luego ya posteriormente Juan Sebastián Bach empezó como a separar la tocata de la fuga, el preludio de la fuga, y ahí sí ya son obras individuales, pero en estas obras están como contenidas dentro de un mismo esquema, digamos, todo unido. Pasamos ahora a la otra sección, que es la de el preludio coral nuestro de cada día, como le hemos llamado en algunos programas, y vamos a escuchar dos preludios corales que Buxtehude compuso bajo el texto del coral luterano Wir danken dir, Herr Jesucrist, o sea, te damos gracias, Señor Jesucristo. Son dos preludios corales de de acción de gracias y de alabanza, pero diferentes en contexto. El primero de ellos tiene una característica como más piadosa, en la que él utiliza la forma de la fugueta para este coral, preludio coral, que es más breve. Y en el segundo, una gran forma, casi parecido a lo que hizo en la tocata, multivariada, con distintas secciones. Entonces, vamos a escuchar el coral Wir danken dir, Herr Jesucrist, y luego la otra versión, ambas con los números de catálogo respectivos 224 y 194 de Dietrich Buxtehude, por el mismo intérprete Ernst Erich Stender, en el gran órgano Totentanzorgel. Yo les había contado que era el órgano de la Capilla de la Muerte, porque se llamaba así antiguamente en esa gran iglesia de la Santa María, porque ahí se realizaban los funerales de la congregación de los comerciantes de la ciudad de Lübeck. Y, por supuesto, bueno, eran, digamos, homenajes fúnebres muy ceremoniosos, y en esos también interpretaba Buxtehude sus obras y recibía sus muy buenos estipendios. Así que bueno, escuchemos entonces estos dos preludios corales y luego una de las fugas que se llaman manualiter, y eso significa que están escritas solo para las manos, de ahí viene manual, es decir, no hay pedal. Todo lo desarrolla en un clima casi de danza, más que fuga podríamos llamarle giga, es una danza a la manera italiana, una giga en do mayor de Buxtehude, una de las obras más bonitas, más ejecutadas de Buxtehude, esta fuga solo para las manos, que tiene el número 174, las tres partes, los dos preludios corales y las fugas. Podrán escuchar ustedes distintas registraciones, distintos sonidos, con una calidad exquisita que tiene este Totentanzorgel de la iglesia de Santa María de Lübeck. fueron dos preludios corales, Wir danken dir, Herr Jesu Christ, de Dietrich Buxtehude, y luego su fuga o giga en do mayor, todas interpretadas por el organista Ernst Erich Stender en el órgano Totentanzorgel de la Iglesia de Santa María en Lübeck, al norte de Alemania, la misma donde Buxtehude estuvo aconsejando a Bach en 1705. Buxtehude murió poco después, en 1706 se enfermó y muere en 1707. Así que Bach lo pudo aprovechar, podríamos decir, en el apogeo de todo su conocimiento. Y ahora vamos a pegar un salto inmenso, nos venimos al siglo XX, y vamos a escuchar una obra del compositor francés André Jolivet. Jolivet nació en 1905 y murió en 1974. Una de sus últimas obras es el Arioso Barocco, que escribió para el conjunto de trompeta y órgano. Ustedes recuerdan que todos los programas ponemos una obra con coro, como la vez pasada que escuchamos obras de Britten, o la anterior que escuchamos un concierto con orquesta de Carl Philipp Emanuel Bach, o un concierto de Stanley. Bueno, siempre hemos tratado de colocar órgano y algo más. El algo más de hoy va a ser la trompeta. Pero en una obra del siglo XX, que es una época, podríamos decir, de tantos cambios. Imaginemos que esta obra está escrita en alrededor del mayo francés, época de revoluciones, de protestas, de desentusiasmo en general, de las vanguardias, de la juventud y también los no tan jóvenes. Es una época en la que el compositor parece que empieza a distanciarse o disociarse del gusto del público en esa década complicada de los 60, porque con la abolición de la melodía y la importancia asignada a los aspectos lineales polifónicos más que a los horizontales, o sea, las armonías, así se vienen a provocar una seguidilla de disonancias, y la tendencia es la abstracción. Es algo que no todo el público está preparado, predispuesto. Yo creo que es eso, predispuesto, porque a veces los preconceptos nos hacen reaccionar por antemano que, bueno, si es música contemporánea nos va a costar un poco más. Pero tenemos que descorrer este velo, ¿no? Tenemos que nosotros ser contemporáneos a nuestros compositores, ¿no? Que los compositores sean contemporáneos a nosotros, porque ellos están justamente en esta abstracción que es propia de la época. Pero ya venía de antes, porque fíjense que ningún compositor de la vanguardia atrajo la imaginación del público aún en los 25 años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Fueron muy prolíficos en muchas creaciones y en polémicas, unos eran contrarios a otros, eso fue un mar de inconvenientes. En pro y en contra del serialismo, unos se enfocaban detrás de Schoenberg, otros en contra, bueno, y así fue como prácticamente Pierre Boulez es la figura sobresaliente de la música en Francia, el que había sido alumno y admiraba tanto a Olivier Messiaen, pero un poco también Pierre Boulez eclipsa a muchos otros compositores franceses contemporáneos, porque la inventiva de Boulez, las novedades que él propone realmente eran muy, muy llamativas, ¿no? Recién en los 70 el público reacciona con un poco más de entusiasmo, porque los compositores se dieron cuenta de que se escuchaban ellos mismos a sí mismos y el público quedaba fuera. Entonces viene una nueva época, un neorromanticismo, el serialismo y las propuestas de John Cage y toda esa ruptura de la línea sólida de compositores intensos y muy individualistas ya se había prolongado desde las épocas de Stravinsky y Schoenberg y ya pasaba a ser anticuado. Entonces estaban buscando lo que decimos al principio, principio del programa, nuevas sonoridades a partir de un instrumento tan versátil como el órgano. Y acá lo unimos entonces con la trompeta en esta obra de André Jolivet, Arioso Barroco, compuesta en 1968, y que interpretarán Marcus Stockhausen, sobrino del gran compositor Karl Stockhausen. Él es un trompetista muy reconocido en Alemania y está acompañado por la organista también alemana Margareta Hurholz. Escuchemos entonces Arioso Barroco del año 1968 de André Jolivet, trompeta y órgano. con este largo acorde final terminaba el arioso barroco de André Jolivet, que interpretaron Marcus Stockhausen en trompeta y Margareta Hulholz en órgano. Una obra llamativa del siglo XX. Y ahora terminamos con la... ¿Recuerdan que habíamos compartido fragmentos de la misa de mariage, la misa de bodas de Théodore Dubois en su centenario de fallecimiento? Escuchamos entonces la sortie, la salida de esa misa, el final de la misa de bodas con el himno Laus Deo, o sea, alabanza a Dios, de Théodore Dubois. Escuchemos. estos hermosos acordes armonizados por Theodore Dubois para su sortie, su salida, marcha de salida de la misa de bodas, la cual también tiene el subtítulo Laus Deo, alabanza a Dios, desde la iglesia de la Trinité de París, en el órgano Cavaille Coll, donde tocaba el mismo Theodore Dubois, que falleció hace 100 años. Con esto llegamos al final de hoy. Les agradezco a todos la compañía, el haber compartido este programa, que recuerden que siempre quedan subidos en la página de la radio, así que pueden escuchar cualquiera de todos los programas de la emisora. Es un servicio que presta Amadeus para todos sus oyentes. Gracias Ricardo Piñero, gracias a todos ustedes por acompañarnos, que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.